En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Seguramente habrá muchas personas, aquellas que perciben el salario mínimo interprofesional, que, celebran la decisión del Consejo de Ministros de ese incremento que ayer os comentábamos, pero hoy es que vamos a hablar de la otra parte, la que tiene que ver con las personas autónomas. Algunas de ellas tienen personal a su cargo y personal que está recibiendo el salario mínimo interprofesional. Y lo mismo, como nunca llueve a gusto de todos, pues igual no están tan contentas como en otras ocasiones o como en otras medidas, ¿no?, que les afectan de manera positiva. De cualquier manera, hoy lo que vamos a analizar es el papel de las personas que se dedican a tener un negocio por cuenta propia, que son aventureras y que en muchos casos también nos van a contar su experiencia. Y por cierto, tenemos una convocatoria para dedicarte a una profesión preciosa, la de guía turístico. Si quieres ser guía oficial, porque aquí cualquiera parece que puede ser guía, pero tienes que tener tu acreditación de la Comunidad de Madrid, te vamos a explicar cómo conseguirla, porque estamos en plazo ahora mismo. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Sí, José, oye, aunque te parezca mentira, hay gente que quiere hablar conmigo y que vienen aquí al estudio a vernos las caras. Ya nos conocemos hace algunos meses. Ahora contaremos lo de nuestras invitadas, pero de momento voy a dar paso a Iria Guzmán. Muy buenas, Iria.
Muy buenas tardes, Javier Peña.
¿Tú sabes que quedan 2 días para celebrar el Día de la Radio?
Sí, ¿cómo olvidar ese magnífico vídeo que hace un año subió Chema y que todavía ha dado de qué hablar, ¿no te acuerdas?
No me acuerdo, Chema Moreno.
Buenas tardes, Javier Peña. Sí, un día de la radio hice un blog, pero creo que lo hice para mi cuenta personal. A lo mejor no lo he visto porque no me sigues.
Yo sí te sigo, perdona que te diga.
Pues deberías ver ese
vídeo. Pero no fue el famoso vídeo de cuánto posterior trabaja Chema, que poco trabajan los demás.
Ah, no, pero ese
fue
no,
posterior.
Ese fue posterior, sí. Ese no fue el 13 de febrero.
Vale,
ese fue uno personal suyo que vino a contar lo mismo, que trabajaba mucho. No sé a quién pretende engañar.
Por lo que sea, no sé. Pero ese muestro la realidad.
Debe de estar cerca también del aniversario ese vídeo, yo creo. O sea, que tuvieron que ser más o menos
por
a la par.
Pero si tú, el año pasado estabas ya en estas fechas con nosotros.
Esta fecha justo sí.
Que luego ya dejaste de estar un rato y luego pues eso.
Sí, porque yo recuerdo que también hice un blog de un día en la radio, el Día Mundial de la Radio.
Ah, ¿sí?
Sí. Pero ese no lo has visto.
Este año vamos a hacer todos un blog del Día Mundial de la Radio.
Chema lo tiene hecho, yo lo tengo hecho, falta el tuyo. O sea, te dejamos en tu libertad y tu creatividad boomer a ver cómo haces un blog de un día conmigo.
Además lo tengo muy fácil porque ya sabéis, y ya metemos la cuña de paso, que este jueves a las 10 de la mañana vamos a estar en el Puerta Bonita grabando 2 episodios del Yayos y Centellas. O sea, haciendo radio por partida doble. Nosotros vamos a celebrar el Día de la Radio haciendo radio por partida doble.
Radio
por
tradicional.
Por la mañana, Yayos y Centellas, y a mediodía, Madrid Trabaja.
Doblete.
¿Consideras el podcast como radio, parte de la radio?
Sí. Por supuestísimo.
Hay gente que no, por eso lo digo yo también, pero hay gente que no lo considera.
Una vertiente de la radio tradicional.
Tú ya sabes que yo, cuando me reuní con chavales del Puerta Bonita, les pregunté, No, del Puerta Bonita no. Cuando hicimos el programa, ¿os acordáis? En el Instituto Gredos de Moratalaz, que les pregunté, ¿cuántos de aquí escucháis radio? Nadie. Y cuando les dije, ¿cuántos de vosotros escucháis podcast? Empezaron a levantar las manos. Digo, pues vosotros escucháis radio. Que lo sepáis.
Doy fe de que lo dijo
sin
así,
saberlo, pero sin
en
saber.
Ese tono tan abuelo.
Bueno, pues que si escucháis podcast y escucháis Madrid Trabaja, sois escuchantes de la radio.
Qué bonito, qué bien suena.
Así que
y
eso,
que se pueden acercar a verlo, creo.
Pueden, sí, no, ¿crees? No.
¿Crees
es
bien?
Que se pueden acercar a verlo. Yo, los fans de los Yayos, del Yayo
los
Peña.
Fans, Yayo Peña.
Que vayan. Los de los Centellas no, porque ya juegan en casa, ya están los del instituto ahí animándoles y...
¿Tú de verdad crees que alguien quiere ir a verte la cara?
Sí, claro que sí.
Bueno, vale. Vamos. De ilusiones se
vive. Que vivan su ilusión, está muy bien. Sí, sí.
Yo...
No seremos nosotros quien te la quite.
Es más, a lo mejor se llevan algún detallito. Si alguien viene...
Un souvenir.
Un souvenir. No, hasta ahí puedo leer.
Bueno.
Ay,
bueno,
hype ya y
todo. Bueno, que tenemos cosas que contar del mundo del empleo, ¿no? Primero de ello, las redes sociales.
Pues sí, porque tenemos varias, en concreto LinkedIn, TikTok y Facebook, donde nos llamamos Madrid Trabaja.
Y en X nos podéis encontrar si buscáis Madrid Trabaja OM.
Y tenemos ofertas de empleo que os interesan, sobre todo si andáis a la búsqueda de un puesto, ¿no? Synergy busca 7 auxiliares administrativos.
Para trabajar en la transcripción de datos, verificación...
¿Cómo has dicho?
Transcripción de datos.
Qué malo
verificación
eres.
De... No, te llegará. Todo
vale,
bueno.
Vale.
Verificación de informes y registro de documentación en una empresa que opera dentro del aeropuerto de Madrid. Precisan de personal con experiencia y con un nivel B2 mínimo de inglés. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de incorporación a plantilla a media jornada y un salario de 14,84 euros la hora.
Hay oposiciones para 2 plazas de profesores de piano en el Ayuntamiento de Alcobendas.
Además de cumplir con los requisitos habituales, los candidatos deben estar en posesión del título superior de música.
Por decirlo más rápido, no te vas a confundir menos.
¿Pero por qué te crees que es por eso? ¿A ti que hoy qué mosca te ha picado?
Venga, explícale a los oyentes.
Bueno,
lo de
que deben estar en posesión del título superior de música con especialidad en pedagogía, interpretación de piano o equivalentes. La fase de oposición estará formada por un cuestionario tipo test de 80 preguntas teóricas y otro de 20 preguntas prácticas. Aquellos que logren superar esta fase tendrán que defender sus méritos profesionales y académicos en una fase de concurso. Si te interesa, tienes hasta el 11 de marzo para presentar tu solicitud.
La Fundación Manantial Integra necesita operarios de manipulado.
Para trabajar en la farmacéutica MECO, la empresa necesita incorporar a 5 profesionales que presenten la condición legal de persona con discapacidad de al menos el 33% y que puedan demostrar algo de experiencia en puestos similares o en cadenas de montaje. Ofrecen un contrato de trabajo temporal por sustitución de larga duración y un sueldo de 1.135 euros brutos al mes en 14 pagas.
Y hay trabajo para técnicos de ITV en la Sierra de Guadarrama.
Requieren de personal con formación en electromecánica de vehículos automóviles, automoción o equivalentes para trabajar como inspector técnico en un taller situado en el Boalo.
¿En el Boalo?
En el Boalo.
El municipio de la Comunidad de Madrid.
Sí, que no tenía claro qué palabra era. El contrato que ofrecen...
Bueno, yo el próximo fin de semana tienes que visitarlo.
¿Me lleva?
Venga.
Venga, vale. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa y el salario a percibir será de 2.100 euros brutos al mes.
Buscan médicos en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales Fabiola de Mora y Aragón.
Necesitan cubrir 2 puestos de médicos especialistas en medicina del trabajo para trabajar de manera indefinida y a jornada completa en los reconocimientos médicos, la elaboración de informes y demás campañas propias del centro. Es imprescindible presentar el título de graduado en medicina y el salario que ofrecen es de 52.000 euros brutos al año.
Y una residencia de mayores de Las Rozas requiere de pinches de cocina.
Para trabajar con contrato indefinido y a jornada completa, no es necesario contar con experiencia en el puesto ni presentar un nivel mínimo de formación, pero sí estar en posesión del certificado de manipulador de alimentos. El salario a percibir será el que estipule el convenio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si además cumples con los requisitos de alguna de ellas o conoces a alguien que cumpla con los requisitos, encuéntranos. En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda. Y si pinchas en nuestra web estarán las ofertas de empleo de este 11 de febrero.
We'll be right back.
Y hoy la verdad es que tenemos muchas personas que presentar, entonces vamos a ir con orden. Vamos a hablar de dos mujeres que han puesto en marcha una empresa. Yo las conocí gracias al Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid. Ellas ganaron uno de los Accessit, que fue muy competido además, el del mejor pitch, con lo cual demuestran que el mundo de la comunicación lo dominan, además del mundo empresarial. La empresa se llama Mimarel y ellas son dos hermanas, Magnolia y Analía, que las tenemos aquí. Bueno, no sé quién es Magnolia y quién es Analía para poderme dirigir a vosotras.
Bueno, pues aparte que nos confunde mucho por la voz y la forma de hablar, pero bueno, yo soy Magnolia.
Y yo soy Analía.
Vale, pues Magnolia, acércate un poquito más al micrófono, que si no, a tu hermana. Bueno, vosotras estuvisteis, ya digo, en el Premio Emprendedoras. Hace un año más o menos estaríais presentando la candidatura más o menos, ¿no?
Exacto. Sí, sí, así fue.
Y a partir de ahí, bueno, pues hubo un proceso de selección, una primera fase en la que quedaron 50 candidatas y en esa fase ya pasamos al pitch. Y ahí fuisteis las mejores. Estábamos comentando que lo mismo que es muy difícil escribir un libro a dos manos, que a mí me resulta muy complicado, porque tiene que ser alguien con el que te coordines muy bien, etcétera, etcétera. También el pitch a dos voces, como lo hicisteis vosotras, es complicado y arriesgado.
Sí, sí. De hecho, lo que decíamos antes, que teníamos muchas personas que estaban más bien en contra de hacerlo, que nos recomendaban mejor elegir una o la otra, pero bueno, así nos arrancamos y dijimos, va, para adelante. Nosotras somos hermanas, por cierto, no sé si lo sabéis.
Lo he dicho.
Vale.
Creo que es esa una de las ventajas. Que nos conocemos muy bien, entonces sabemos tanto las ventajas como y sabemos complementarnos muy bien. Entonces,
pero
eso
luego
nos
también
ayuda.
Tiene que haber química.
Total,
porque siempre en el mundo de la comunicación, cuando se juntan más de una voz, tiene que haber para que resulte bien. Es verdad que hay veces que no existe esa química y hay que intentar, bueno, pues encontrarla de alguna manera, ¿no? Pero otras veces sí que existe de manera natural y yo creo que es vuestro caso, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nosotras sí que es verdad que nos llevamos muchos años, 9 años de diferencia, pero bueno, hemos estado siempre súper unidas. Entonces, claro. Eso al final, pues nos ha hecho llegar hasta aquí, crear mi madre.
Sí, es que además la diferencia, mira yo con estos centellas que me llevo, ya veis, aquí pegándonos todo el día, pero de forma amorosa.
Con cariño,
todos,
¿no?
Con cariño.
Es así, Chema, de forma amorosa.
A ver, ábrele a Chema, que se defienda.
Depende del día.
Depende del día. Qué malo, qué mal me deja, de verdad. Con lo que yo les aprecio tanto a Iria como a Chema, para que luego me dejen así. Fatal. Lleva razón, dice Iria, por línea interna, porque la tenemos aquí ahora haciendo la producción del programa. Bueno, pues ya cuando salgamos, acordaos de que hemos estado hablando de la comida, de esas cosas de los derechos humanos, y igual hacemos un repasito a los derechos humanos. Pero bueno, permitidme, enseguida vamos a hablar de vuestro proyecto, ¿vale? Y de cómo ha ido evolucionando desde que os conocí, pues allá por el mes de mayo, junio aproximadamente. Pero es que tengo a los invitados habituales conmigo. En primer lugar, Miguel Muñoz, de M&M Consulting. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, Javier. Buenas tardes a todos. Aquí estamos, una semana más, a ver qué aprendemos en el día de hoy, Javier. Bueno, ya sabes que a mí me gusta aprender todos los días.
Y que nos enseñas tú también, que también aprendemos contigo. Aquí aprendemos todos de todos.
Eso es lo interesante, ¿no? Que este tiempo de tertulia nos sirva para luego, oye, que se nos quede algo en el cerebro grabado, ¿no? Que claro. Oye, pues esto ha sido interesante, ¿no?
Claro,
yo creo que es el objetivo, ¿no?
Sí, yo también aspiro a eso y creo que a veces hasta lo conseguimos, Miguel.
A ver. Sí, yo estoy convencido, porque yo hablo con gente y muchas veces le digo, oye, ¿sabes que colaboro con Madrid? Sí, sí, lo sé. Ah, mira, qué sorpresa.
Pues mira.
Hay gente que me escucha o nos escucha, mejor dicho, pero no te lo dicen, con lo cual parece que al final los mensajes jalan, ¿no?
Bueno, pues eso está bien y me alegra. Y es verdad que poco a poco, bueno, después de esta trayectoria, vamos comprobando que cala lo que contamos aquí en el programa. Gloria Alonso, de Empieza Consultora. ¿Qué tal?
Muy bien, Javier, muy bien, encantada de estar otra vez aquí.
Bueno, sí que te hemos echado de menos estas dos semanas.
Sí, bueno, nada, ya sabes,
trabajo,
esto de
¿no?
trabajar.
Claro,
¿perdón?
Claro. Que trabajo, que ha sido
sí.
otras ocupaciones laborales. Que
sí,
es lo,
sí, sí.
Es
sí.
lo que tenéis las autónomas.
Claro. Puertas abiertas, jornadas sí, sí. de puertas abiertas.
Sí, sí. Ayer me llamaba un invitado a las 9 de la noche y me decía, perdona las horas, digo, tú tranquilo, si soy autónomo.
Entra dentro del horario laboral.
Exacto, exacto. Bueno, y tenemos a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, ¿no está Celia? Ah, se ha cortado la comunicación. Bueno, enseguida la recuperamos. Porque además, Miguel, tenías algo que consultarle a Celia, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que estoy necesito hablar con Celia urgentemente porque hay que...
Celia, ponte.
Me están torturando con el tema del franquiciado del IVA porque parece ser que corren unas noticias que yo, sinceramente, me ha pillado totalmente con el pie cambiado y tampoco sé la veracidad de las mismas en la que dice que, bueno, que el régimen de... Sí, que el régimen de franquiciado se va a tener que implantar sin más remedio ya a final de este mes. Entonces, pues, quiero saber que si eso es cierto, que hay de verdad y, bueno, pues, y si no es verdad, pues saber un poco a qué atenernos, básicamente.
Bueno, yo hay ciertos influencers que en Internet llevan anunciando esto del IVA franquiciado desde hace meses, confundiendo a la gente. Y además provocando que pueda haber algún disgusto, porque claro, si hay alguna gente que los cree y empieza a facturar sin IVA, luego va a tener un pequeño gran problema con la agencia tributaria, ¿no?
Claro, es que es el cliente este en concreto, que de hecho nos está oyendo, pero no voy a decir quién es, ¿no? Él me ha dicho que, vamos, que no piensa pagar más de IVA en lo que le queda de vida, porque... considera, además son de estas empresas que al final le sale el IVA a compensar y se lo tienen que devolver y tal, y claro, pues empieza a recapitular, o sea, la información va más allá, ¿no? Va diciendo el por qué el gobierno no ha aplicado esta norma, cuando ya hay otros países en las que ya lo han aplicado,
sí.
Incluso
de hecho...
han denunciado, o sea, que la cosa, han denunciado al gobierno de España, algún país europeo porque no lo ha aplicado, o sea, que es todo... un mare magnum que yo necesito que Celia nos lo aclare porque creo que va a ser bien bueno para todos, por lo menos para mí.
Pues a ver si conseguimos localizarla, que ahora no lo logramos, pero bueno, confío que antes del final. Hay que explicar, para quien no lo sepa, que el IVA franquiciado es una medida que permite a las empresas que facturen menos de una cantidad determinada de dinero al cabo del año el no computar, el no incluir el IVA en las facturas a sus clientes, de tal manera que no tendrían que hacer la declaración del IVA. Sobre tu cliente, te diría, Miguel, de todas formas, y a falta de lo que aclare Celia, que, ojito, porque si no incluyen IVA en las facturas, tampoco se pueden descontar ellos IVA. Lo digo porque...
Sí, bueno, yo ya le he dicho que hasta que, lógicamente, como hemos hablado aquí con montones de veces, no aparezca en el BOE, no podemos dar nada por supuesto.
Claro.
Y aún así, entonces, de momento, tenemos que seguir como estamos, pero sí que es cierto que me gustaría saber si realmente...
hay un cambio próximamente, ¿no?
Claro, si va a haber un... Vamos, tan próximamente como que en este mes tiene que ser. Entonces, me gustaría saber... Me extraña, porque a mí me extraña muchísimo que sea así, porque... Creo que efectivamente la norma europea existe, pero que sea de obligado cumplimiento no lo tengo claro. De hecho, creo que no es.
No.
Entonces, bueno, pero que puede ser que las negociaciones estén tan avanzadas que la noticia tenga algo de veraz. O sea, que a lo mejor no es final de este mes, pero lo mismo la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Entonces,
ya
bueno,
digo
pues,
que desde hace 4 o 5 meses hay determinados influencers que lo anuncian como para allá. Y claro, alguna vez acertarán, porque a base de hacer un vídeo cada mes diciendo este mes sí, Pues alguna vez acertarán, Miguel. Entonces, como,
claro.
Claro,
sí, esto, prueba error, ¿no?
Esto es como el reloj parado que al menos da la hora dos veces al día, ¿no? La hora correcta, ¿no? Pues esto. Claro.
Sí, lo que pasa es que genera una incertidumbre.
Totalmente.
Que hay gente que, bueno, que cree realmente esa información, ¿no? Porque hay mucha gente que ve esos vídeos o TikTok y realmente. No todo es mentira, o sea, que a lo mejor algo de verdad llevan, pero hay gente que se crea pie juntillas, sobre todo cuando es en beneficio suyo, ¿no? Va a decir, oye, qué bien, que no vamos a tener que liquidar IVA.
Claro.
Y claro, la mentira llega hasta tal punto que al final parece que se convierte en verdad, pero no. De momento, vamos, no sé lo que dirá Celia, pero este mes, desde luego, lo veo yo muy difícil que se vaya a implantar
yo creo que,
de manera inmediata. Bueno, además,
bueno, es que esto, ojo, que esto,
claro,
esto, vamos a ver, este mes seguro que no, porque esto primero es un acuerdo que se está negociando con las asociaciones de autónomos. Una vez que se llegue a ese acuerdo, esto tiene que pasar por Congreso de los Diputados.
Claro, claro.
Eso sí, no es una decisión que tome la agencia tributaria porque sí. Vamos, de todas formas que nos lo confirme Celia, pero en fin, que lo sepa la gente, que hasta que el Congreso no determine y no convalide ese decreto, pues mal asunto, ¿vale? Sí. Pero bueno, que espero que antes de que finalice el programa esté Celia. Ahora de momento vamos a continuar hablando con las hermanas Martínez, que no he dicho vuestro apellido.
Correcto, correcto.
Y Analía es cofundadora y CEO de Mimarel y Magnolia, coordinadora de procesos y operaciones de Mimarel. Aunque a mí me da que esto es un poco sobre, en fin, casi marketing, ¿no? Porque al final yo creo que todas las dos hacéis de todo un poco, ¿no?
Nos ponemos la gorra que toca hoy.
Es que es lo que tienen las empresas, sobre todo además las que estáis empezando, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo lleváis?
Totalmente. Ahora mismo llevamos 2 años, pero siempre decíamos esto cuando comenzábamos. A ver, ¿qué gorra nos toca ahora?
Claro, claro, claro.
¿Qué gorra nos toca ahora? Pero porque, sí que es cierto
porque, claro,
que
sois las CEO. Y no sé si tenéis oficina, pero si tenéis oficina sois las que barréis cuando termina la jornada laboral.
Todo. Allí se hace absolutamente todo y todo el mundo que
y
toca.
Y no lo digo por machismo, que yo he tenido oficina y yo la he barrido. O sea, que lo sepas. Entonces, simplemente es la vida dura de la emprendedora y del emprendedor.
La suerte del emprendedor es que al final siempre tienes que aprender a hacer de todo, no te queda otra.
Claro,
no te queda otra. Claro. Por suerte, nosotros estamos en un punto en el que hemos podido dividir, cada una está dentro de su área, pero al inicio no teníamos nada que aprender y sobre todo aprender.
Lo bueno también de eso, al final te conviertes polivalente al final.
Aquí muchas veces comentamos en el programa que incluso para las personas que emprenden un proyecto y que luego fracasan, el aprendizaje que han obtenido les sirve después para buscar trabajo en otra empresa, por ejemplo. Y esto muchas veces, como cuando fracasamos, aquí tenemos esa cultura de algo terrible, no tenemos en cuenta esa ventaja, ¿no? Que lo mismo pasa, por ejemplo, que los miércoles hablamos de oposiciones. Tú te preparas unas oposiciones y no las apruebas, pero lo que has aprendido lo tienes aprendido.
No, totalmente.
No te lo quita nadie.
Sí, sí. El aprendizaje que haces cuando emprendes es algo que siempre nos decían al principio. Y nosotros decíamos, bueno, sí, ¿no? Aprenderemos, claro, tenemos que aprender porque hay muchas cosas que no sabemos y al final tienes que sí o sí sacarlas adelante. Pero conforme va pasando el tiempo, a veces paramos, que nos cuesta, paramos, echamos la vista atrás y decimos, no somos la misma persona.
No, claro. Aprendizaje para la vida,
total,
literalmente.
¿No? O sea, incluso desde el punto de vista humano estamos
total,
hablando,
total,
¿no?
Completo, sí, sí. Completo.
Bueno,
completo.
Partiendo de la base de nosotras, aprendizaje no solamente de emprendimiento, de relaciones, de gestión, etcétera, del propio negocio como tal, o sea, de la vida, básicamente.
Bueno, a todo esto, explicarnos qué es Mimarel, ¿a qué os dedicáis?
Pues bueno, Mimarel es una marca de calzado ultra confort para mujer, para aquellas que no sepan de qué trata. Y bueno, básicamente nuestra misión es romper las barreras que existen entre la moda y el confort. Porque creemos, hay un dicho muy, muy típico, ¿no? De que para presumir siempre hay que sufrir.
Sí.
Y estamos totalmente en contra de esto.
Y además es que el calzado lo cuido tanto. sufro tanto de los pies. Porque además la historia nació de ti, ¿verdad?
Uh-huh, sí, exacto, a través de una
propia
experiencia personal.
Experiencia personal te condujo a ver esta necesidad, que al final es lo que hacen los emprendedores, descubrir una necesidad y darle una solución.
Sí, exacto. Yo hace pues unos años tuve una lesión muy importante y bueno, acabé en silla de ruedas. Entonces, en principio, pues no conseguía dar los primeros pasos, pero gracias al apoyo de mi familia, de mi hermana y de muchos profesionales, empecé a caminar. Uh-huh. Y cuando comencé a caminar, los médicos me dijeron, mira, necesitas un calzado súper cómodo o llevar siempre unas plantillas personales. Entonces, hablando con mi hermana, decía, a ver, ¿y ahora? ¿Dónde pongo yo estas plantillas? En un calzado que nos identifique, ¿no?
Claro. Teniendo en cuenta que nosotras desde pequeñas, yo recuerdo, desde los 5 años hemos llevado plantillas personales. Uh-huh. Y no encontrábamos un zapato que sea bonito, elegante, que seamos nosotras y para poder usarlo.
Me estoy acordando, yo soy de la generación de las botas ortopédicas. Que uh-huh. me ponían botas ortopédicas que eran un horror. Yo las llevé. Y era además un motivo de bullying en el colegio que ni te cuento.
Correcto.
O sea, a partir de ahí ya todo ha ido un poquito mejor.
Sí, sí. Bueno, y ahora mucho mejor.
Sí, por eso, con vosotras mejor. La única lástima es que hacéis solamente para mujeres.
Bueno, por ahora.
Tenéis que empezar ya a abrir la vía para hombres.
Por ahora, sí, sí. Pues a raíz de ello construimos nuestra marca, decidimos, hay más mujeres como nosotras, entonces averiguamos claro. a ver si existían más mujeres. Tuvimos el apoyo de casi 400 mujeres que nos apoyaron para saber si esta necesidad estaba o no. Y las escuchamos y a raíz de eso lanzamos.
Estuvimos haciendo encuestas, íbamos a pie de calle.
¿Ah, sí?
Sí, totalmente. Sí.
Ah. Nos paramos. Cuando se hace un estudio de mercado de verdad. O sea,
literalmente.
Esto es un estudio de mercado
sí, sí.
de verdad.
De hecho,
no esto que dices. Intuyo que...
No.
O pregunto a las 4 amigas de mi entorno. No,
a más de 400 mujeres. De hecho, nos coincidió que yo estaba viviendo en una etapa en Irlanda y le dije, oye, nena, ahí se investigamos, no puede ser que seas la única mujer en el mundo que le pase esto.
Claro.
Y bueno, cuando coincidimos que nosotras vivimos en Barcelona, dijimos, oye, vamos a ver la realidad. ¿Dónde claro. está esa gente?
Claro.
Pues fuimos a las tiendas de calzado, parábamos a las mujeres en la calle, hacíamos encuestas también online y así fue, bueno, sacamos los datos y dijimos, vamos a ello.
Oye, pues está muy bien la historia, que vamos a seguir descubriendo, la historia de Mimarel, esa marca de calzado, que ahora hablaremos, porque hemos hablado de personas que tienen problemas. No hace falta que tengan problemas
no,
para
exacto.
llevar, ¿verdad? Un calzado cómodo y un calzado, sobre todo, además, que evite lesiones, no solamente en el propio pie, sino uh-huh. en toda la columna, porque al final de
correcto.
Un problema en el pie te puede surgir cualquier problema en la espalda, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Pues enseguida seguimos hablando con vosotras, vamos a hacer una pausa y creo que ya tenemos a Celia, a ver si nos cuenta todo esto que hemos creado, como dicen los jóvenes, hype sobre el tema del IVA franquiciado.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Bueno, pues creo que tenemos ya a Celia con nosotros, Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estamos deseando, Celia, estamos deseando que te incorporases porque tiene una duda Miguel con el IVA franquiciado. Yo le comentaba, y tú eres consciente, que hay algunos supuestos influencers de estos que incluso alguno va de abogado, que a mí me sorprende, no voy a dar nombres, pero que lleva anunciando que el IVA franquiciado se va a poner el mes en cuestión desde hace 5 o 6 meses. Y yo, que soy muy seguidor tuyo, sé que no es así.
No lo es. De hecho, ha entrado el IVA franquiciado solo para operaciones intracomunitarias, ¿vale? Y solo para aquellos, digamos, autónomos no residentes, es decir, para autónomos extranjeros.
Vale, pues igual.
Ya tiene IVA franquiciado en su país de origen. Entonces, lo que se hace aquí es adaptar el mismo sistema, porque, claro, aquí hay origen y destino de las operaciones de esos autónomos, pero no se ha aplicado a todos los autónomos españoles, que es lo que nosotros llevamos solicitando, y es lo que ya tienen todos los países con sus autónomos respectivos en Europa, menos nosotros.
Bueno, pues, Miguel, es tu turno para preguntar las dudas que tengas. Porque hay que recordar una cosa, perdona Miguel, Celia, tú estás metida, entre comillas, en el ajo de la negociación con el Ministerio de Hacienda sobre este asunto, entre otros.
Claro, nosotros tenemos un foro autónomos con la agencia tributaria y también con Hacienda.
Claro. Bueno, pues dicho esto, Miguel, lo que ibas a preguntarle o comentarle.
Que se llama novedades normativas, con lo cual examinamos absolutamente todo lo que va a salir claro. De novedades normativas desde el punto de vista fiscal para autónomos.
Miguel.
Celia, buenas tardes.
¿Qué tal?
A ver, entonces, para hacer una idea, nosotros, por lo menos en mi caso, porque yo tengo clientes que todos los días me están preguntándonos sobre esto y sobre la factura electrónica, pero esto en cuestión, ¿vosotros tenéis una idea o nos podéis dar una idea de si hay posibilidades de que esto se llegue a implantar alguna vez? Y si es así, ¿qué tiempos estáis barajando? Es decir, ¿qué fechas? Ya hablo de años, no de meses, de que a lo mejor pudiera estar implantado el régimen franquiciado para aquellos autónomos que facturaran menos de esos 80.000 euros famosos.
Yo, como muy pronto, lo veo para 2026 y estoy siendo muy optimista.
Es que alguno pensaba que este mes. Y digo, porque esto también, yo me imagino, tendrá tramitación parlamentaria o simplemente con el acuerdo.
Además, ahora es una cosa que también hay que comentarlo, que os voy a comentar también las novedades sobre el tema de la facturación electrónica, porque ayer tuvimos reunión precisamente con la agencia tributaria sobre este tema. Entonces, os cuento, además acaba de entrar, está la directiva que ya tiene un texto definitivo, la directiva VIVA, o sea, que es la directiva de armonización del IVA europeo, ¿vale? En el que se establece un nuevo sistema de IVA para todo lo que son operaciones transnacionales y también para una especie de armonización del IVA a nivel europeo, lo que seguramente haga que todas las iniciativas que estaban medio redactadas o a redactar o en el cajón se vayan a ver modificadas por esta directiva, que aunque todavía no se ha aprobado, ya el texto es definitivo y tiene muchas posibilidades de salir antes de 2030, con lo cual ningún gobierno se va a, digamos, a meter en una reforma que va a tener que ser modificada en breve por esta directiva.
Correcto.
Entonces, digamos que esto le suma más incertidumbre y posiblemente más retraso a muchas cosas. Y con esto me gustaría hablar de la facturación electrónica. Sabemos ya por ayer que aquí hay mucha confusión y yo creo que hay que aclararlo. Una cosa es que el software de facturación electrónica tenga que cumplir con los estándares de la agencia tributaria a través de un sistema que se llama Verifactum, ¿vale? Que se ha prolongado el periodo para que, uno, los fabricantes de software tengan el Verifactum adaptado e integrado en sus aplicaciones. Dos, a 1 de enero para que las personas jurídicas, es decir, las empresas, sociedades, si tienen software de facturación, lo tengan adaptado y con Verifactu. Tres.
Perdóname, Celia, 1 de enero de 2026.
2026 para personas jurídicas y empresas que lo único que van a tener que hacer es verificar que el software de facturación electrónica sí lo tienen.
Eso es.
¿Vale? Sí lo tienen. Que hay, no tiene nada que ver con la obligación de facturar electrónicamente, simplemente que esos sistemas tienen que tener ese sistema, que es el Verifactu, ¿vale? El 1 de enero para empresas y sociedades, o sea, empresas y sociedades, personas jurídicas, y el 1 de julio de 2026 para autónomos, que lo único que tendrán que hacer en el caso de que tengan facturación tengan un sistema de facturación electrónica es mirar si su sistema de facturación está actualizado. Correcto. Y cumple y tiene el Verifactu. Esos son los únicos plazos ciertos que tenemos hasta ahora. Obligación de facturar electrónicamente. Pues sí, solo hemos empezado por el Verifactu, imaginaros dónde está la facturación electrónica.
Pues sí, pues también hay mucha confusión porque ya sabes que algunas personas pensaban que entraba en vigor el 1 de enero de este año y ya tuvimos aquí, ya comentamos que no, que era el año que viene, vamos.
Es 6 meses desde, según la ley Cree y Crece, que es donde se estableció, que además es de economía, no es de Hacienda, como lo sabéis. Según la ley Cree y Crece, se debía entrar obligatoriamente entrar en vigor a los 6 meses de la aprobación del reglamento.
Sí.
La obligación. Luego, las empresas, creo que recordar, de las empresas de menos de 6 millones de euros, tenían un año para adaptarse, porque las otras están en el SI, en el sistema de información inmediata, y las empresas de menos, es decir, todos los demás, tenían 2 años, más, 2 años y medio desde la publicación del reglamento. El reglamento no está.
Bueno, yo no sé, Gloria, ¿cómo lo ves tú? Porque es que todo esto, la verdad es que es un lujo tener a Celia que nos informa de primera mano de todas estas cuestiones. Pero vamos, que hay que poner un poco de orden, ¿no?, con todas estas novedades.
Pues bueno, la verdad que sí, yo pues estoy, como decía Miguel al principio, aprendiendo y un poco con ojiplática, así que nada, intentando tomar apuntes y bueno, y que cuando todo llegue, pues ya estar preparada, ¿no?, y haberlo tenido claro, pero en fin, me parece complicado, sí, complicado.
Y complicado, dime, Celia.
Sí. Muchas veces se dan muchas informaciones, que es verdad, que son cosas que se están estudiando, etcétera, pero todo eso lleva un procedimiento legislativo.
Exacto.
Y de varios controles, porque, por ejemplo, el tema de la facturación electrónica se ha echado varias veces hacia detrás, el reglamento, entre otras cosas, por una cuestión de protección de datos con respecto al hecho de que se tenía que informar cuándo se cobraban esas facturas, porque acordaros que la facturación electrónica se hace con visos de controlar la morosidad en las operaciones comerciales. Entonces, claro, desde ese punto de vista hay un recorrido regulatorio que muchas veces los políticos lo anuncian o hablan de ello como si fuese a pasar ya, pero ya puede tardar mucho, mucho tiempo. Entonces, evidentemente, o sea, 2027 sería lo más optimista para facturación electrónica. 2027 para Verifactu, 2027 para facturación electrónica. Y cuando digo 2027 para facturación electrónica, digo en el caso más optimista.
Más optimista. Tengo aquí a Magnolia y a Analía, que yo creo que deben estar, porque al final, como las emprendedoras tenéis que saber de todo, de esto también tenéis que saber, claro, porque aunque tengáis asesores, pero tenéis que estar también pendientes, ¿no?, de que las cosas se hagan según marca la ley.
Sí, todos los cambios.
A ver, que ahora os escuchamos.
Ahora.
Sí.
Que sí, que tenemos que estar, vamos, al día de absolutamente todos los cambios y ahí navegando.
Porque vuestro negocio, al final, la venta del calzado, ¿cómo se produce? ¿A través de internet?
Sí, todo online. Todo lo hacemos online a través de la página web, mimarel.com. Y sí, de momento todo online, pero bueno, nunca.
Todo online, pero eso además, bueno, hay una normativa online, pero eso además, bueno, hay una normativa para la venta online que también es muy compleja.
Sí. Sí, sí, todo el tema también arancelario, tasas, si enviamos fuera de España, fuera de Europa, o incluso también en las islas, en Canarias, Melilla.
Correcto.
Sí, ¿no?
Que dentro de la misma España, claro, está también en Canarias, que también juega un papel importante el tema del IVA.
Y luego, me imagino, claro, la logística, que es otro de los grandes problemas de las que vendéis por Internet, ¿no? ¿Cómo tenéis solucionado el tema de la logística, el traslado, la paquetería, este tipo de cosas? Las devoluciones, que suelen ser un problema muy importante para las empresas que os dedicáis a tema moda, ¿no?
Pues para nosotros, que es un, al final es un e-commerce, ¿no? Era uno de los pilares principales tenerlo todo superestructurado y es como digamos una de las patas que tenemos más fuertes. Entonces tenemos una estructura muy buena con la cual hemos ido mejorando a lo largo de
claro,
dos años.
Y creciendo, ¿no? Me imagino.
Claro, para que sea lo más satisfactorio posible para el cliente. Entonces hacemos todo de manera fácil, ágil, con menor impacto medioambiental. Sobre
¿Pero dónde
todo.
Almacenáis? O sea, ¿tenéis ya, tenemos habéis llegado una, al punto de un almacén?
Oficina con almacenaje.
Ah, bien. O sea, que, sí. Que lo tenéis todo a mano, ¿no? Para poder... ¿Y tenéis ya personal o seguís estando las dos...?
Bueno, tenemos ya algunas personas que forman parte del equipo.
Sí.
Somos cinco en total y nosotras seríamos dos que forman parte del equipo. Luego está todo el tema de paquetes, de marketing y luego tema de proveedores también.
Claro, porque yo me imagino que algunas cosas las tenéis externalizadas. No sé si el marketing en concreto...
Bueno, en este caso el marketing creemos que es algo fundamental para un e-commerce.
Claro.
Entonces es, por ejemplo, una de las áreas que lidero yo, pero sí que contamos con un apoyo que es de una de las personas que forman parte del equipo, que
correcto,
está a la última de absolutamente todo y no es un gran apoyo para nosotras.
Pero ella sabe, ¿eh?
Claro, si digo que al final en las empresas pequeñas no podemos tener especialistas en todo, ¿no? Y hay veces que tenemos que tener especialistas desde fuera, pues que nos lleven las finanzas, por ejemplo, que todas estas cosas del IVA, de este tipo de cuestiones nos las lleven desde fuera. Hay veces que no da el dinero para tener a una persona de marketing como que sepa, como en vuestro caso, y entonces hay que echar mano de una agencia que os ayude externamente, en fin, que no demonizo tampoco
Bueno, yo
ni una fórmula ni otra, ¿no?
Siempre creo que es importante rodearte de personas que sean mejores que tú.
Claro.
Dejar un poco el ego al lado, ¿no? Y trabajar siempre con personas que sean mejores que tú, porque al final te van a ayudar a crecer.
Y es lo que tiene sentido, porque si no, ¿para qué tenerlas, no? Si sabes menos que tú, ya lo haces tú.
A veces no tienes el tiempo, pero bueno.
Bueno, claro, esa es otra pata también interesante. Pues vamos a hacer otra pausa, que aquí hablamos también del mundo de las cooperativas y enseguida vamos a hablar con una de ellas, además muy interesante porque va a hablar de garbanzos. A esta hora.
Madrid trabaja en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y en este espacio que dedicamos al mundo de las cooperativas, vamos a hablar con la Asociación La Garbancera Madrileña. Vamos a hablar con José Francisco Brunete, agricultor y presidente de esta asociación. José Francisco, buenas tardes.
Tardes.
¿Sois asociación o cooperativa?
Las dos cosas.
Las dos cosas, ¿no? Vale. Y sois una cooperativa muy curiosa porque pertenecen a ella algunos ayuntamientos.
Claro, es que por eso te digo, si quieres te explico un poquito.
Por favor.
La Garbancera Madrileña se fundó entre ayuntamientos y agricultores de forma que se constituyó una asociación para unir, pues dijéramos, los intereses de los agricultores con los de los municipios,
sí,
pues el desarrollo de los municipios a nivel de turismo rural, gastronómico, promoción de nuestros pueblos, recuperación del cultivo tradicional del garbanzo de la zona este de Madrid. Y una vez que se creó la asociación, pues bueno, pues los agricultores que pertenecían a la asociación, pues empezamos a comercializar nuestro producto, el garbanzo madrileño, y claro, tuvimos que formar la cooperativa para poder, dijéramos, distribuir con una marca y fiscalmente, pues, ser unos, no podíamos cada uno ser uno por...
O sea, que la cooperativa une a los productores de garbanzos, ¿no?, de todos estos municipios, si no me equivoco, de Quijorna, de Brunete, de Villamantilla... No sé si me olvido de alguno.
Sí, bueno, bastante más, somos 17, ahora 17 y cada vez ampliando. Pero bueno, sí, de la zona oeste, pues está también Sevilla la Nueva, de Villamanta, pues Colmenar del Arroyo, Navalagamella, Valdemorillo, y Nuevo El Pardillo. Bueno, todos, sí, todo el entorno, alguno se queda, pero y son los que forman la asociación y luego... como digo, pues los agricultores...
Y el objetivo sería conseguir mejores precios, claro, aunar esfuerzos para conseguir mejores precios, ¿no?
Bueno, claro, uno de los objetivos, porque como digo, la asociación se creó con el objetivo de que el cultivo que era tradicional en nuestros pueblos, sí, pues no se pierda. Entonces, los pocos agricultores que quedamos, pues que sigamos y tengamos un aliciente para poder seguir sembrando. Y claro, uno de los motivos también importantes es que ese garbanzo se considere aquí en Madrid y bueno, que tenga un precio que pueda ser asequible,
factible, para, ¿no?, que, y factible para vosotros.
Sí, exacto, para poder defender y que podamos seguir sembrando, simplemente es eso, porque claro, tampoco es un cultivo, dijéramos, principal en nuestras explotaciones, porque bueno, cultivo, como sabrá mucha gente, que es cultivo aventurero, difícil, y lo que pasa es que es muy apasionante. Pero bueno, ahí estamos.
José Francisco, y si alguien que nos está escuchando de repente quiere dedicarse al mundo de la agricultura, porque oye, estamos viendo cómo gente, agricultores, se van jubilando y demás, ¿le recomiendas cultivar garbanzo? ¿Le va a salir rentable?
Vamos a ver.
No te rías, que entonces ya la fastidiamos.
No, estamos intentando que sea un cultivo rentable, pero como digo, es un cultivo muy, porque es un cultivo que depende de varios factores, como todos, pero este es muy sensible a las condiciones ambientales, a las enfermedades, a las malas hierbas y también a las palomas, a las plagas que tenemos en la Comunidad de Madrid. Que hacen que a veces años muy complicados, porque entonces que hay años que pueden dar y otros años que ni se siega. Entonces, bueno, pues es un cultivo, como digo, que tiene que entrar obligatoriamente dentro de una rotación de cultivos de la gente que se dedica al cultivo de secano en la zona, bueno, en toda la Comunidad de Madrid, diría yo. Y cada vez creemos que se va a implantar más, y además porque es un cultivo que tiene todas las condiciones que se requiere ya los cultivos del futuro. Es resistente a la sequía, fija el nitrógeno atmosférico, no necesita ser abonado, o sea que tiene muchas condiciones muy buenas, pero como digo, tiene otras que hacen que sea, bueno, a veces complicado.
Pues si hay alguien que se acerque a la Asociación La Garbancera Madrileña, que hable con José Francisco Brunete y el resto de asociados y cooperativistas. Un placer y nada, seguiremos llamándoos para ver cómo os va, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias. Ahí estamos.
Venga.
Con el cultivo de garbanzo en Madrid.
Muy bien. Pues del cultivo de garbanzos a la moda en zapatos. 2 años lleváis. Uh-huh. ¿Hemos alcanzado ya el equilibrio financiero o no? Sí, ya sí. Por la sonrisa que nos indica que están contentas, que han conseguido.
Estamos contentas, sí, la verdad que sí. La verdad que sí.
Que la media es de 3 años. Quiero decir que normalmente se tarda 3 años, con lo cual vosotras lo habéis conseguido antes, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Es complicado dentro de este sector del calzado,
sí,
y demás.
Sí, claro. Hay mucha
poder entrar ahí con marcas muy consolidadas, con proveedores que también les cuesta abrir puertas a marcas pequeñitas, pero la verdad que es súper contenta.
¿Por qué vuestros proveedores son de aquí, de España?
Siempre, sí.
Sí,
sí.
Pero eso, ojo, a ver, yo lo digo desde el punto de vista empresarial, que nadie me entienda mal, ¿vale? Pero el tener proveedores españoles a veces es incompatible con ofrecer precios competitivos.
Pues no te voy a quitar la razón.
Entonces, sí. ¿Cómo lo hacéis para convencer a vuestras clientas?
Es cierto lo que dices, pero creemos y apostamos sobre todo por la artesanía. Y es una de nuestras propuestas de valor.
Sí,
sobre ¿no? todo hecho en España. Nosotras somos de Alicante, de la cuna del calzado.
Claro.
Conocemos mucha gente rodeada del sector y creemos que este apoyo que damos se transmite luego en la calidad del producto que ofrecemos.
Y al final dar trabajo a la gente de la zona, que es súper importante.
Y también te digo una cosa, y vosotras lo sabéis mejor que yo, que hubo un momento un poco de diáspora de negocios de la zona de Alicante, del Levante en general, hacia China, pero poco a poco muchas marcas han ido volviendo al Levante español, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay un tema ahora muy curioso y es que, claro, al final la población va envejeciendo y por lo tanto...
Y os faltan también...
¿Qué pasa? Que ahora cubrir esos puestos de trabajo, que al final la gente está, bueno, pues jubilándose, poder que otras personas más jóvenes entren en el sector, quizás no es un sector que llame tanto la atención. Entonces aquí está habiendo una brecha.
Faltan artesanos, ¿no?
Correcto.
Como en tantas otras profesiones, la verdad. Bueno, vamos con nuestra autónoma superviviente, a ver qué nos cuenta María Díaz. Muy buenas. Pero permíteme, vamos a poner la música, eso es. Que yo a veces me apresuro. No te oigo, María, espera un segundito. Para ser más preciso, María, te escuchaba, pero no te entendía lo que decías.
Ah, esto también es un código, ¿qué tal? Que decía que es mi tarjeta de visita, que tiene que venir por aquí.
Claro que sí. ¿Cómo va todo?
Bueno, va muy bien. Hoy hemos presentado en el Fernán Gómez un espectáculo que es de esos montajes que cuando a mí me llegó, le di una vuelta. Fíjate que ahora cuando digo qué es, vais a pensar, esta boba. A mí me llamaron para llevar la prensa de La Señorita de Trevélez, que es uno de los textos que a mí más me gustan del mundo, y además de un autor que es muy madrileño, llamado Carlos Arniches.
Uh-huh.
¿Y por qué le di una vuelta? Porque, como ya he contado muchas veces, los autónomos nos estamos examinando todos los días y cada proyecto es un mundo. Y eso que parece tan fácil de vender a un Carlos Arniches es muy complicado. Estamos con un autor que, aunque es muy madrileño, lo que cuenta aquí es muy universal, y aquí se pone en práctica esto de que con el humor todo entra mejor. Bueno, pues con el humor todo a todo se le da mejor, ¿no? Porque lo que cuenta es posiblemente el drama más importante de la historia del teatro de este país, a base de bromas, que sabes, uno que se está riendo cuando no debe y entonces tiene una sensación como de, uy, no sé yo si esto me estoy riendo bien o no debería. Cuando te llega un montaje así que dices, aparentemente lo tiene todo, tiene un autor espectacular, lo dirige Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es una máquina,
bueno,
tiene una adaptación.
Colaborador de esta casa.
Sí. Y lo tiene todo, uno dice, ¿y yo de verdad qué puedo aportar aquí? Porque yo tengo que ser el puente con otra gente. Y entonces cuando uno realmente se plantea la verdadera utilidad de su trabajo y de su tarea, esa ha sido una de las funciones que más me lo ha hecho plantear. Y él, cuando lo hemos presentado y le oía hablar a Juan Carlos de la Fuente o a Daniel Albaladejo, que ha contado todo lo que trata esta función, del machismo, de la irresponsabilidad, de hasta dónde se puede llegar con una broma, de la crueldad, del bullying, de la depresión, hace más de un siglo que está escrita y parece que está escrita la semana pasada.
Uh-huh.
Dices, ostras, ¿en qué papel puedo tener yo aquí? Bueno, pues me he dado cuenta que es muy importante, porque con Arniches lamentablemente hay un vacío y con este tipo de temas todavía hay que tratarlo. Así que estoy muy contenta de haber dicho que sí a este trabajo, que ha quedado maravilloso además.
Bueno, pues dale un abrazo a Juan Carlos, que además tengo que decir que es oyente, no digo que habitual, porque está el hombre muy ocupado siempre.
Vamos,
pero
no
siempre,
para.
Siempre que puede, escucha Madrid Trabaja, que me consta,
pues mira,
que me lo ha dicho él a mí.
Pues me alegra saberlo, pero la verdad es que ha hecho un trabajazo fantástico.
Y además, te digo una cosa, ahora que dices de este estreno, tenemos que hablar. Porque, sí, porque hablamos un día de hacer un especial de las profesiones de teatro, y yo creo que lo hablé con Juan Carlos y lo hablé contigo, y ahora que estáis los dos unidos en el proyecto, pues a lo mejor es el mejor momento para hacerlo un día, si te parece.
Es una función donde además se disfruta mucho, porque hay una iluminación fantástica y una escenografía, y se disfruta mucho y se puede explicar muy bien. Pero es una función que yo creo que, aunque la gente piense en Arniches y diga, ah, me puede sonar a viejo, no, de verdad, que vayan a ver este Arniches, primero se van a reír, luego van a salir pensando a ver de qué se habían reído, pero de verdad que la función lo vale. Bueno. Entonces ya te digo que para mí ha sido un reto, y está siendo un reto maravilloso, que me alegro mucho de haber cogido, porque de verdad hay veces que tu trabajo tiene mucho sentido.
Desde luego que sí. Pues María, te voy a despedir aquí, ¿vale? Que tenemos aquí mucha plancha. Un abrazo, bueno, María.
Un abrazo. Hasta luego.
Seguimos hablando con Magnolia y Analía ya prácticamente para despedirnos. Proyectos de futuro que tengáis en mi Marel. Porque antes me has dejado un poco la puerta abierta diciendo, bueno, de momento internet, pero nunca se sabe.
Exacto, bueno.
Nunca se sabe. Vamos continuamente evolucionando. Ahora mismo a corto plazo.
¿Quién diseña, por cierto?
Bueno, entre las dos.
Entre las dos,
pero bueno, sí que es verdad que, bueno, cogemos ideas, inspiración.
Principalmente Magnolia.
Vale.
Bueno, principalmente Magnolia.
Oye, pues muchísimas gracias por haber estado este tiempo con nosotros. Ha sido un placer.
Gracias por la oportunidad, Onda Madrid.
Y nada, y ya escucháis por qué ganaron el mejor pitch, porque comunican divinamente, aparte de hacer buen calzado.
Muchísimas
Mimarel.com, ¿no?
Correcto, mimarel.com.
Bueno, mucho éxito.
Muchísimas gracias.
Miguel, ¿te has quedado satisfecho con el IVA franquiciado o no?
Bueno, me he quedado satisfecho desde el punto de vista que Celia dice que en el 2025 vamos a estar muy tranquilos, por lo que se ve. Entonces,
bueno,
ni IVA franquiciado ni factura electrónica, con lo cual yo me quedo con eso.
Bueno,
ya con mi cliente.
En fiscal sí, el otro no.
que no es poco, oye, que un poquito de tranquilidad no viene mal.
Sí, porque
es poco. Pero vamos, si no tenemos grandes sorpresas, por lo menos esas dos cosas están más adelante, sí.
Bueno, yo quiero preguntar, Gloria, ¿tú has recibido tu cartita de la Seguridad Social?
Pues no, la verdad.
¡No! Uy, mal rollo, no. Malo. Quiero yo. No quiero mal meter, Gloria.
No me lo digas.
Celia, cuéntaselo tú, que a mí me da la risa.
Ay, pobre. A ver, que puede ser que lo haya hecho bien. ¿Vale?
Hombre, en
regularización ahora se supone que están en el periodo en que están comunicando y notificando a aquellos autónomos que han declarado en su tramo. Pero a partir de finales de febrero hasta abril se va a comunicar a aquellos que van a tener que pagar, que les sale a pagar en la regularización. Así que todavía está en plazo, que puede ser que lo haya hecho bien y que no sea de las que tiene que pagar.
Pues nada, cruza los dedos, Gloria.
Pues ahí estoy, tengo todos cruzados.
Sí. Lo digo porque, Celia, yo lo recibí y una pesadez. O sea, qué pesados los de la Seguridad Social, porque me enviaron... O sea, fue por tierra, mar y aire los avisos.
Sí, es que están muy preocupados de que no nos enteremos.
Jolines, pero es que volvemos a lo de siempre. Te mandan una notificación que estás infartado, pensando, al final les tengo que pagar, y te dicen, para comunicarle que todo bien. Y dices, hombre, no hacía falta. ¿Para qué?
Estemos por ahí.
No, pero sobre todo para... Yo creo que es que buscan que te descargues sin puertas.
Sí, yo creo que lo que tienen es algún tipo de acuerdo con los que fabrican los bypass para evitar los infartos. Ya te digo. Que
siempre nos asustan, siempre nos asustan.
Claro, y dices, ¿qué necesidad para decirme todo bien? Pues no me escribas. Si es todo bien, no me escribas. Ya lo doy por hecho.
No, pero porque tened en cuenta que también había algunos autónomos,
sí,
que les salía a devolver, o sea, estaba todo bien, que se puede hacer de oficio, pero que tenían derecho a renunciar a la devolución.
Claro. Pues nada, yo ni devolución ni nada, yo todo bien, todo bien.
Todo bien. Y entonces pues eso dije, es lo importante, que estés en tramo.
Ahí
se
está.
Llama así, hay que estar en tramo.
Hay que estar en tramo. Mira, eso me lo anoto como nuevo... como nuevo objetivo de la vida de un autónomo, estar en tramo.
Exacto.
Pues nada, Gloria, Miguel, Celia, un placer y hasta la semana que viene.
Hasta
adiós, hasta luego.
Venga, pues y mañana ya sabéis que hablamos. Os preguntaréis, ¿qué ha pasado con la convocatoria para ser guía de turismo? Que lo aplazamos a mañana, que no hay prisa, porque tenéis mucho tiempo para inscribiros y para prepararos el examen, así que mañana tendremos a la directora general de turismo para hablar de esta cuestión. Ahora nos marchamos. Adiós.